Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 147. Bienvenidos sean todos ustedes, este es un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas, ya saben que en este programa nos dedicamos a hablarles de los cómics. ¿De qué se trata? ¿Quién los hace? ¿Cómo se hacen? ¿Es verdad todo lo que se dice de ellos? Y demás, somos así como que en un faro que los guía a través de esta tormentosa mar. Acabo de decirle, de publicaciones en donde se publica tanta cosa que uno ya no sabe ni qué, ¿verdad? Entonces más o menos aquí intentamos decirles qué es lo que pasa, qué están buenos, cuáles no están buenos, cuáles mejor ni se acerquen a ellos, cuáles corran a comprarlos y demás. Entonces esta semana les vamos a tener otro programilla de esos donde tenemos como una especie de confrontación, un mano a mano lo hemos llamado, donde les ponemos dos títulos a su consideración, los leemos, les decimos qué opinamos y vemos cuál de los dos sale ganador, ¿sí? En esta semana tenemos una competencia feroz entre Spider-Woman y Wonder Woman. Spider-Woman número 1 de Marvel y Wonder Woman número 36 de DC Comics. Entonces vamos a comenzar con estas reseñas de estos dos títulos, empezando con Spider-Woman número 1, escrito por Dennis Hopeless y dibujado por Greg Land. Para empezar, no sé si recuerden que este título causó polémica hace unos dos mesecillos, me parece fue dos o tres, cuando se anunció, y entre los anuncios que venían de la salida de este título era una portada alternativa de Milo Manara, el artista italiano, que causó mucha polémica y que porque no sé qué, porque no sé cuándo, total de que ahorita creo que ya nadie se acuerda de eso, pero el título ya salió y bueno, sirvió la publicidad que le hizo toda esa polémica. Pues quién sabe, yo no he oído así nada de que digan, uy, todo el mundo se le comprarlo. Así es de que parece ser que no. No creo que haya sido tan redituable tanta polémica, pero bueno. Entonces, este título forma parte de lo que es el Spider-Verse. Tanto porque es parte del universo del Hombre Araña, como es parte de este evento que están sacando ahorita de todos los títulos arácnidos. Entonces inicia siendo parte de este evento y vemos a Spider-Woman junto con Silk y Spider-Man que es de la era de la provisión, me parece que es el Spider-Man Noir, ¿no? Están en otro universo, no es ninguno de los tres, donde no sé qué andan buscando, la verdad. Pero andan por ahí vagabundeando y empieza con muchos clichés, ¿sí? Eso es lo que no me gusta de este título, o por lo menos no me gustó de este inicio. Empieza con el clásico cliché donde Spider-Woman va con ellos, les digo, en este otro universo, llegan así como con un campamento de, no sé, beduinos o alguna cosa así. Y les dice, ¿no? A Silk y al otro, a ver, ustedes que, o sea, tienen poquito de ser superhéroes, quédense aquí. Y yo ahorita vengo porque voy a conseguir unas cosas que necesitamos para la aventura. Entonces, pero no se muevan, no se metan en problemas y ahorita vengo. Entonces se va Spider-Woman y clásico, que mientras estos están ahí nomás esperando, ocurre un robo, ¿no? Ahí, enfrente a sus ojos y, oh, no, tenemos que meternos porque son superhéroes. Entonces, se meten, se involucran en un asunto así como que local, luego tiene que llegar Spider-Woman y luego llegan los malos, ¿sí? Los malos estos que vienen cazando a todos a las arañas de todos los universos y estos tienen que salir corriendo. Después de eso, salen corriendo, pero al universo del Spider-Man Noir, porque pues acá en la pelea recibió un golpe, un balazo, alguna cosa así, y quedó pues a punto de morir, y básicamente como que dijeron, bueno, vamos a llevarlo ahí a su casa, a que lo atiendan ahí sus parientes, porque nosotros, pues qué hueva, básicamente, o sea, ya pues así agarran y dicen, no, pues ya, este cuate ya está en las últimas, vamos a ir a entregarlo, ¿no? Y luego está el otro cliché de que están ahí ellos, están ahí con la cosa de que pues ya entregaron a este Spider-Man. Ya ven que están brincando de universo en universo, ¿eh? Para que los que no saben. Entonces van y lo entregan a su universo original, al Spider-Man Noir, vamos a decirle, porque no recuerdo quién es. Y en eso llega otro bonche de Spider-Man, bueno, Spider-Man y otros dos más ahí que lo ayudan. Y están hablando de Silk, así como que a sus espaldas. Ella escucha todo y se da la fuguilla. Porque, pues, ya saben, el clásico del... Oh, no, están hablando mal de mí y no me quieren. Y pobrecita de mí, y sufro mucho y mejor me voy porque no quiero ser una molestia. ¿Sí? O sea, esa es otra cosa. O sea, eso es lo que no me latió de este título. O sea, esos clichés que dan en las historias, ¿no? O sea, se me hace así como que, no sé, recursos fáciles y baratillos para que avance la historia. Pero, bueno, en fin. Y luego ya, sigue la historia. ¿Qué es lo que no me gustó de este título y qué es lo que sí me gustó? Me gustó como parte del universo, o bueno, parte del evento. Este título de Spider-Woman es claramente un tie-in con el Spider-Verse. Y como tal funciona muy bien. O sea, si te da, si avanza en la historia, si ves personajes del tie-in, está entretenida, ¿sí? O sea, a pesar de los clichés, pues lo lees y dices, está entretenido. No es la octava maravilla, no es una obra de arte, pero dijéramos que sí vale lo que cuesta, ¿sí? Entonces, es por ese lado, está bien. Lo que no me gustó es que, como por ser el título número uno de... Bueno, el inicio de la serie de Spider-Woman, yo siento que ella debe haber sido la protagonista. Y más bien la historia es como que todo gira en torno a esta Silk. Y Spider-Woman es un personaje más en la historia, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo creo que falla mucho este título. Porque si fuera un... Yo digo que lo mejor que pudieron haber hecho es hacerlo un tie-in así de Spider-Verse. Dos puntos, Spider-Woman, ¿sí? Y que fuera un tie-in, una miniserie, dos numeritos, tres numeritos, no sé cuánto tiempo vayan a estar involucrados en esto. Y ya después de eso, ahora sí ya le sacamos una miniserie donde ella ya tenga sus aventuras sola. Pero aquí inicia muy... Muy... Así como que se les olvida que ella es la protagonista del título. Hay una parte donde básicamente viene la historia, llega, les digo, el otro Spider-Man, le dice, ¿sabes qué? Te tenemos otra misión a ti. Y se la lleva, se la teletransporta. Y el cómic continúa sin ella. ¿Sí? Volvemos. Se va Spider-Woman y seguimos viendo qué es lo que pasa con Silk. Entonces, eso es lo que no me hizo clic. O sea, dije yo, bueno, si ella es la protagonista, la historia no debió haber dicho así como que se teletransporta a Wonder Woman y a ver qué pasó con Silk. No, se teletransporta a Wonder Woman y vamos a ver qué pasó con ella. ¿Sí? No, no vamos a seguirnos por otro lado. Sí, para eso creo que va a tener su propio título la Silk. O sea, eso es lo que no me gustó, ¿no? O sea, que no es la protagonista Spider-Woman. Este es un tie-in más de Spider-Verse y deberían de tratarlo como eso, no como una serie de Spider-Woman, pero bueno. Ya veremos si más adelante se recompone el rumbo. Pero por lo menos les digo, de eso es lo que va este título. No hay bueno, como Spider-Woman ya ha venido saliendo en otros títulos, pues no hay nada así de que su origen ni nada de eso. Simplemente estamos en medio del Spider-Verse, del evento, y ahí va. Así es de que por eso yo le puse un 85, ¿sí? Porque no es malo, pero tampoco es espectacular. Y pues bueno, no les digo que no lo compren. Si ustedes están leyendo el Spider-Verse, lléguenle, ¿sí? Les forma parte bien de esa historia y está entretenido, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con la otra parte de la o con la contraparte. No, no es contraparte, porque no tienen nada que ver, no son así similares. Ahora vamos a ver qué pasa en DC con el nuevo equipo creativo de Wonder Woman. Aquí, recuerden que el Wonder Woman, cuando inició en esto de los nuevos 52, yo creo que fue de los títulos que más, que la crítica más, más le gustó, quizás, y por crítica me refiero a mí. Mi voz importante que cuenta, les dijo a todos, y también a Neto, me acuerdo que también, creo que a Neto también le gustó. O sea, ¿qué más quieren? O sea, ¿qué más quieren? ¿Quién más necesita que les diga que estaba chido el Wonder Woman? Eso en ese inicio, ¿no? Cuando estaba, que es Brian Azzarello y Cliff Chang haciéndolo, con toda esta cuestión de la mitología y de los dioses y Diana y todo lo que pasa de ahí, ¿no? Entonces, está muy chido. Está, bueno, de hecho está, porque ahí siguen existiendo. O sea, en el número 35 terminó toda esta saga. Y ahora en este número 36 dijeron, pues vamos a cambiar de equipo creativo. Vamos a meter a Meredith Finch. Vamos a meter escribiendo. Vamos a meter a David Finch dibujando. Y con eso vamos a enseñarle a toda la crítica y a todo el público que no nos interesa su opinión. Y que nosotros sabemos hacer cómics malos. Eso es lo que básicamente dijo DC, ¿no? O sea, después de haber tenido un cómic muy, muy chido, así con dibujo muy chido, historia muy chida, algo diferente a lo que estaba haciendo en todo el universo, dijeron, no, 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 no podemos tener algo chido aquí, o sea, somos DC, tenemos que echar a perderlo. Entonces, se trajeron así como que algo, un equipo creativo completamente diferente a lo que venían haciendo. Y no es porque yo quisiera más de lo mismo, pero tampoco era cosa como para echar a perder, ¿sí? Miren, Meredith Finch es la esposa de David Finch. Y Meredith ha escrito, pero ha escrito algunas cosas para estos títulos que creo que ya están publicando aquí en México de Grim Fairies Grim, o Grim Tales, no sé cómo se llama. Ese donde son como reinterpretaciones de los cuentos de los hermanos Grimm, que son muy, muy el estilo noventero. Bueno, ella ha escrito algunos de esos. Y David Finch, pues ya lo conocen. Es también toda la cosa noventera, creo, de Top Cow o algo así de Image. Entonces, eso es lo que nos están entregando ahora. Un título básicamente, noventero, ¿sí? Un Wonder Woman noventero. Y no sé, digo, no conozco toda la trayectoria de esta Meredith Finch como escritora. Pero desde el inicio se ve así como que no hay, ¿cómo decirlo? Mucha capacidad, mucho talento, no sé cómo explicárselos. Porque las primeras páginas son las clásicas de que están hablando acerca del agua, algo así, ¿no? Y no, que da vida, pero también destruye, y forma parte de nuestros sueños, y nos ha ayudado, pero también ha matado, y no sé qué, y no sé cuándo, y todo esto acerca del agua, ¿no? De unas presas, y parece ser que, o sea, unos tipos que se ve después que destruyeron en Ecuador y en Tailandia, me parece, dos pueblos, ¿no? Con unas presas y unos ríos. Entonces, empieza con un choro así bastante chafita acerca de esto del agua. Y luego ya nos llevan a la Isla Paraíso, donde aparentemente, por los sucesos anteriores, unos hombres se quedaron allí a vivir. Y entonces, pues algunas de la isla están así como que enojadas. Hay una viejita que no sé quién sea que está súper enojada. Y luego, ese es como que, no sé, supongo que para ubicarnos de dónde está o qué es lo que está pasando en la vida de Diana o de Wonder Woman. Y luego ya pareciera que nos cambiamos a un cómic de la Liga de la Justicia. Porque sale una página donde, ay, a mí no me gusta cómo dibujó ni agua. Bueno, pues bueno, es que como que Wonder Woman no se parece de, como que la dibuja diferente, siento, en todas las veces que la dibuja. Luego sale un Superman así con un peinado raro. y un, ¿cómo se llama? Cyborg, también todo raro, o sea, no, o sea, los dibujos raros, pues, ¿no? O sea, no me gusta cómo se ven en esta imagen donde están todos los de la liga y están hablando acerca de lo que pasó en estos pueblitos con el agua. Y entonces, Wonder Woman, o sea, les digo, en una cosa así como que para mí es falta de habilidad de la escritora, está así de que, oh no, pobrecitos niños, ¿por qué se murieron? ¿Quién los mató? Todos estos niños que están sufriendo, ¿sí? O sea, y luego ya, dicen, no, pues vamos a investigar, y se lanza ella, y, o sea, de un cuadro a otro, o sea, están así en la torre esta, o no sé dónde están ahorita viviendo los de la liga, y dicen, no, pues vamos, ¿no? Y en el siguiente cuadro ya básicamente la vemos peleándose con Swamp Thing. ¿Por qué? No sabemos. O sea, Swamp Thing estaba ahí como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasó en estos pueblos? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿No? ¿De dónde salió tanta planta de repente? Y, o sea, cuando el Goman llega, pum, 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 lo empieza a golpear. En unos dibujos que... en unas páginas donde, no sé, o sea, el David Finch, la neta, sí se vio así como que... O los hizo muy apresurado, o alguien le ayudó y le ayudó mal, porque se ven chafillas. No sé, les digo, no me gusta cómo dibuja Wonder Woman. Siento que por algunos momentos la dibuja así como que extremadamente flaca, ¿sí? Y no me gusta. No me gusta cómo le salen algunos de los dibujos. Les digo, se pelean con Swamp Thing. Luego llega Aquaman y le dice que qué pedo, porque se pelea, que porque está así. Y... ay, luego... total de que bueno. Me dio coraje ya nomás de acordarme de estarlo viendo otra vez. O sea, este cómic de Wonder Woman es malo. Es malo. O sea, no me gustó el cómo lo escribieron. No me gustó cómo lo dibujaron. Siento que... volvemos, así como les decía que en el otro más bien era un tie-in del evento, este no lo siento tan cómic de Wonder Woman, lo siento como que este cuate, este nuevo equipo creativo siente que está en el cómic de la Liga de la Justicia y de repente se acuerdan que es el cómic de Wonder Woman y meten ahí cositas en la Isla Paraíso como para que... como que para que la banda diga, ah, sí, cierto, sí, es el cómic de Wonder Woman, pues están en la Isla Paraíso, están pasando cosas ahí. Pero en realidad ellos lo que querían es hacer la historia de la Liga de la Justicia, ¿sí? Y entonces volvemos a lo mismo, no se siente que el protagonista del título sea en realidad el protagonista de la historia. Siento que esto es más bien una historia de la Liga de la Justicia y ya, ¿sí? O sea... y que Wonder Woman, o sea, como que ahorita estamos viendo nomás así como que este número fue lo que le pasó a Wonder Woman, pero pudiera ser que en el siguiente vamos a ver qué está pasando con Aquaman o con Batman, o sea, y luego hasta es un mal número de la Liga de la Justicia, porque les digo, cuando están todos reunidos y que están diciendo así, y bueno, que Batman es el que está diciendo así como que vamos a ir a ver qué pasó allí, que por cierto, o sea, están todos ahí y está ahí, ¿cómo se llama? Superman. O sea, básicamente Superman no dice absolutamente nada. Está nada más viendo los monitores y estando ahí parado como un X, ¿sí? Pero bueno, Batman les dice así como que todos vamos a investigar. Y cuando, digo, sigue la historia y nada más están Aquaman y Wonder Woman. O sea, no. O sea, es malito este cómic, es malito. O sea... digo, hay cosas peores, admito que he visto cosas peores, pero este no, o sea, se ve, ojalá, digo, no, uno no quiere que le quiten el trabajo a nadie, ¿verdad? Pero ojalá y este sea nomás así como que 6 números y ya, gracias, volvemos a cambiar de equipo creativo, porque por lo menos no se ve que vaya a dar para mucho esto, no se ve absolutamente nada de avance, o sea, igual, o sea, clichés chafas de... Wonder Woman como una mujer en medio de la turbulencia de varios problemas y pero se me hace mal escrita, ¿no? O sea, telenovelero quisiera yo tal vez decir, bueno, no quisiera yo decir, pero así se ve como telenovelero, sí, o sea, sentimentaloide. Sí, es como lo están escribiendo. Y no, o sea, después de lo que venía de Wonder Woman, pues uno esperaría que lo hubieran intentado algo del mismo nivel, ¿sí? Pero no, o sea, DC básicamente como que dijo, no, ¿por qué vamos a seguir haciendo un cómic bueno? O sea, hay que sacar también basura. O sea, como si no estuvieran publicando suficiente y como si no se hubieran dado ya cuenta que estos intentos noventeros chafas no pegan, le siguen dando así, intentando por ese camino, ¿no? O sea, da coraje, pero bueno. Este sí les diría yo que no lo compren, ¿no? O sea, digo, a menos de que fueran fans de David Finch y si son fans de David Lynch, a lo mejor le quieren comprar por así que, ¡ay, está bien weirdo! Bien raro, casi con qué pedo con esta mona. Pero no, si son fans de David Finch, pues a lo mejor por el dibujo, pero la verdad tiene algunos dibujitos malos en esta, ¿eh? Hasta ni eso, o sea, no. O sea, por el arte tampoco, o sea, no, por ningún lado, o sea, les digo, ojalá y rápido cambien de equipo creativo. Wonder Woman no se merece que la traten así, la neta, ¿no? O sea, pero bueno, les digo, este sí le di como un 7, así, no se los recomiendo a nadie, o sea, creo que hay muchas cosas mejores en las que pueden gastar su dinero. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Porque pues ya les dije que leer más o menos, que no leer, ¿no? Pero ahora sí como que les voy a comentar de algo que sí me gustó mucho. No sé si a ustedes les vaya a gustar, pero a mí sí me gustó mucho. Es este cómic electrónico que está sacando DC, para que vean que les digo, que se llama Sensational Comics Featuring Wonder Woman. Básicamente es el cómic de Wonder Woman digital. Sale cada semana. No ha estado tan bueno, la verdad. No ha estado tan bueno. Les digo, como que en DC no saben cómo escribir, no saben a quién poner en Wonder Woman. Pero para los números 14 y 15 de esta serie, pusieron al maestrazo Gilbert Hernández, o Beto, como le decimos sus cuates. Gilbert Hernández, parte de estos, de los hermanos Hernández, Hernández Bros, ¿sí? De Love and Rockets. Y él escribió una historia de dos partes que se llama No Chains Can Hold Her. No hay cadenas que la puedan detener o que la puedan amarrar, aprisionar, ¿sí? Es una historia de dos partes. Les digo, es de las de digitales. Pues supongo que próximamente va a estar en empresa. Y bueno, el estilo de dibujo es el de los que tienen estos hermanos Hernández. Si han leído Love and Rockets, más o menos van a saber de qué les estoy hablando. O sea, que es un dibujo independiente, o sea, diferente, no es un dibujo de superhéroes, ¿sí? Lo que a mí me gustó es, bueno, aparte de que soy muy fan de ellos, y de él en especial, bueno, la historia es como una historia muy clásica de Wonder Woman, ¿no? Donde tiene un villano que la quiere secuestrar para utilizarla, para dominar la Tierra, ¿sí? Mediante hipnosis. Entonces es así como que de esas historias viejitas que lee uno de donde mediante hipnosis quiero hacer que el superhéroe venza, ¿no? O sea, como que tiene una premisa muy, muy sencilla, ¿sí? Como les digo, como cómic así de 60, 70 quizás, no, más bien 60 o 50. Una premisa así sencilla, con robots que disparan láser y peleas así como que en la luna y así, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene esta historia. El dibujo a mí me gusta mucho, mucho. Les digo, es dibujo del tipo independiente. A lo mejor algunos lo sentirán así como que, ay, las dibuja raro, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo la dibuja. Tiene poses muy chidas en estos paneles. Porque ya ven que en este formato digital, pues tiene que ser paneles un poco más grandes, ¿sí? En cada página. Hay uno muy chido que igual un día lo hacen póster o lo hacen playera. Donde Wonder Woman está rompiendo unas cadenas con las que la aprisionan. Y lo chido de esta historia es que por si está Wonder Woman, está en esta cuestión de que la están atacando y la están secuestrando en una nave espacial y Supergirl va pasando por ahí y dice, achis, se me hace que tengo que ir a investigar qué está pasando en esa navecilla, no se ve sospechosa, aunque mi primo no lo aprobaría y así, ¿no? O sea, tiene también esas cosas de esos diálogos muy sencillos, ¿sí? Sencillos. Quizás hasta, no sé cómo decirlo, como de la serie de televisión de Batman, la de los 60s, ¿sí? Esos diálogos, como de inocencia, ¿sí? Como que de una inocencia que había en los personajes. Entonces así tiene estos diálogos, por si les digo, Supergirl, donde habla, ay, es que mi primo se va a enojar y que bla, 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 y que, pero bueno, tengo que ir a investigar. Entonces da cuenta que está Wonder Woman, siendo prisionera por estos malos, y empiezan a pelear, ¿sí? Ahí en medio de, no sé, la luna, o no sé dónde están. Entonces empiezan a pelear y se ve muy chido. Hay unos dibujos muy chidos donde él hace como tomas alejadas y se ven las dos figurillas de Wonder Woman y de Supergirl que van a chocar contra una contra otra. Les digo, ahí es donde se ve que este cuate, el Hilbert, tiene años y años y años de experiencia. A mí me gusta mucho eso, de los enfoques que toma de repente en algunas imágenes. Y lo chido es que en esto de la pelea se supone que liberan tanta energía que abren un portal y traen a Mary Marvel, ¿sí? Entonces, como que el Hilbert dijo, no hombre, esta es mi oportunidad de dibujar a estas tres chavas que me gustan, ¿no? A estos tres personajes que me gustan, mujeres. Porque, bueno, los hermanos Hernández tienen esa cosa de que sus historias generalmente, o por lo menos por Love and Rockets, están protagonizadas por mujeres, ¿sí? Entonces, como que en esta oportunidad que le dieron en este cómic de Wonder Woman, él, pues supongo que sus tres personajes femeninos aprovechó para meterlos, ¿no? O sea, que es Wonder Woman, Supergirl y Mary Marvel. Y siguen con lo mismo, ¿no? O sea, siguen peleándose. Hay una escena muy, muy chida que me gusta. Porque Wonder Woman agarra a Supergirl y básicamente la empiezan a agarrar como una piedra, ¿no? O sea, Wonder Woman agarra a Supergirl y se la avienta a Mary Marvel. Mary Marvel así como que ¡achis! Y agarra a Wonder Woman, a Supergirl y se la avienta a Wonder Woman. Y nomás se la están aventando una contra otra. O sea, la agarran ahí no sé, de trapo, de mono de trapo, que como si estuvieran aventando una almohada. Entonces eso se me hizo muy chido, estas escenas. Entonces, bueno, ya continúa la historia. Y ya no les digo en qué termina, pero se me hizo muy chido. Se me hizo muy, muy chido este cómic. Yo creo que, digo, tiene que ver mucho que soy fan de este autor. Yo creo que es un estilo de dibujo y de historia que a veces vale la pena checar. Esta historia de Wonder Woman formaría parte perfectamente de esas antologías de superhéroes, donde invitan a muchos artistas alternativos para que hagan una reinterpretación de algún personaje. Este está así como genial, ¿no? Como para que forme parte de eso. Ojalá no quede nada más perdido entre como que fue un cómic digital y cosas así. Ojalá y lo pongan como formando parte de algo más grande. Disculpen, es que hay un mosco aquí que me está atacando. Como de algo más grande, ¿no? Espero que no se pierda. Es una historia chiquita, pero muy chida, por lo menos para mí me gustó mucho. Les digo, espero que no se pierda así como que en el infinito, ¿no? Y que quede nomás así como que un detalle perdido de ¡ay, una vez el Hilbert Hernández hizo una historia de Wonder Woman! No, o sea, espero que sí forme parte de algo más grande esto. Les digo, para mí, un 10. Estos dos números de Sensational Comics Featuring Wonder Woman 14 y 15, muy recomendados, la verdad. Bueno, espero que a ustedes que les guste, ¿verdad? Digo, para mí sí fueron muy recomendados y de 10. Pero sé que a lo mejor mucha gente no le gusta ese tipo de dibujo. Ya habíamos reseñado algo de este cuate, no recuerdo qué, una miniserie como de terror que hizo en Dark Horse, me parece. Sé que para muchos no les gustó el dibujo, pero les digo, para mí es algo muy chido, me gusta mucho, me llega ese estilo de dibujo y de historias. Entonces por eso se lo recomiendo mucho y me emocioné porque yo ni siquiera sabía que estaba ahí, sino estaba viendo el número nuevo de Wonder Woman y salió. Y para continuar con nuestra siguiente reseña, vamos a hablar ahora de Punk Mambo número 0. Suena a Mambo Number 5 o algo así, ¿verdad? Punk Mambo número 0 de Valiant Comics. Esta historia está escrita por Peter Milligan y dibujada por Robert Hill. La historia se llama Mayhem and Revenge. Les digo, de Punk Mambo número 0. ¿Por qué quiero reseñarles este cómic? Este es un one shot de este personaje que originalmente sale en Shadowman. Parece ser, bueno, según vi, es el primer cómic de esta nueva generación de Valiant. Es el primer cómic que no tiene un equivalente a una serie del Valiant original de los 90s, ¿sí? Dijéramos que es el primer número de un personaje nuevo, podríamos así decirlo, ¿sí? O de un personaje nuevo que tiene una serie. Bueno, ni siquiera serie, es un one shot, pero bueno. Este Punk Mambo, les digo, salía originalmente este personaje en Shadowman. Ya ven que es una cuestión mucho de Shadowman, de magia, espiritismo y todas esas cosas. Entonces Punk Mambo es una chava que supone que un mambo, según entendí ahí, es como una persona que tiene mucho poder dentro del vudú. O sea, como que es como un sacerdotisa, podríamos decirle, o una de las chidas dentro del vudú, como que ya llegaron a un nivel, sí, como que tienen un cierto nivel ya alto, y se les dice así como que mambos, sí. Y Punk, porque bueno, esta es una chava que viene de Inglaterra, del inicio de la onda esta de los punks, sí. ¿Por qué me gustó mucho y por qué se las quiero recomendar? Sí, aunque es un one shot nada más, pero creo que sí se los quiero recomendar porque hay que recordar que Peter Milligan era el escritor de Hellblazer, esta serie de John Constantine, Hellblazer en Vértigo. Él fue, de hecho, fue el que escribió los últimos números de esta serie, porque ahorita está en DC, pero dijéramos que es la versión más light. Sí, la versión de Vértigo, entonces Peter Milligan, él la escribía. Y parece ser que les dijo, yo creo, a los de Valiant, ¿saben qué? O los de Valiant, igual, y le pidieron a él, tenemos este personaje y haz de cuenta que es Constantine, pero en mujer, ¿no? Tiene poderes de la magia y todas esas cuestiones. Entonces él escribió una historia que bien podría haber estado dentro de esa serie de Vértigo. Tiene todo ese estilo y el dibujo de Robert Hill también le ayuda un chorro. Hagan de cuenta que es, me recordó así como que el Vértigo de los 90s, del principios de los 2000s, ¿no? O sea, un Vértigo muy chido, tanto en dibujo como en historia. Les digo, en este número de este one shot vemos el origen de Punk Mambo, cómo es que ella, pues, era una chava, una, pues, adolescente, supongo yo, en Inglaterra. Le dice, decide entrarle a la onda del punk y se mueve de su ciudad a Londres. Y ahí es donde conoce a otro que tiene grandes poderes dentro de la magia. Y de ahí se desarrolla la historia, ¿sí? No les voy a contar más porque, pues, luego es un one shot y les echaría a perder. O sea, si en las otras les cuento, a lo mejor es porque, bueno, pues, o sea, les estoy contando una parte y la historia continúa. Aquí, pues, nada más parece ser que nada más va a ser este número. Yo creo que van a ver qué tanta respuesta tiene de parte de la gente para ver si le dan una serie. Pero les digo, si ustedes son fans de los cómics así de Hellblazer, yo creo que esto lo pueden comprar y les va a dejar así como que un gustillo bastante rico. Porque, bueno, el escritor es el mismo, ¿no? Peter Milligan. Y les digo, el dibujante Rogel le da así el tono perfecto de una serie de Vértigo. Entonces, no hay mucho que perder si lo quieren leer. La verdad, les digo, sí se los recomiendo mucho. les gusta eso que a estas chavas, de su origen, del personaje, de cómo obtiene los poderes y cómo ha estado más o menos un poco de su vida, ¿sí? Entonces, pues les digo, se lo recomiendo mucho, One Shot, no hay mucho que arriesgar. Creo que, no sé si lo vayan a publicar aquí, ¿están publicando Shadowman aquí en México? ¿Alguien que me pueda decir? Si lo están publicando, pues igual y si si lo traen, y ojalá y si le dieran una serie regular, porque a mí me gustó, y les digo, podría ser como que Peter Milligan continúa escribiendo Hellblazer, pero ahora una versión femenina, y para mí se me haría muy chido, ¿no? Hay que recordar, por decir, que Hellblazer, bueno, que John Constantine también se supone que tuvo su banda de punk, ¿no? O sea, se supone que, o sea, les digo, las similitudes son muchas, si ya nos quitaron de Vértigo a Constantine y ahora tenemos una versión bastante light en el universo 52, podría ser así como que la oportunidad que tiene Valiant para jalarse a ese mercado, ¿no? Bueno, por lo menos a esos lectores que tenía Constantine, que no eran muchos, la verdad, pero pues digo, pueden ¿cómo se llama? Tener aquí un pequeño oportunidad de jalar más lectores. Entonces, bueno, por lo menos esta semana estas son las reseñas. A este de Punk Mambo le di, déjenme le checo, porque creo que sí le di como que una buena calificación, porque lo tengo apuntada, que era de un 9, para que vean, sí, entonces sí está buena, sí. Y ahora vamos a contestar una pregunta que nos hizo, déjenme checo aquí en la página, me parece que fue Beto el que nos preguntó acerca de qué onda con este evento que anunció DC. Es un evento que se llama Convergence. Sí, fue Beto. Convergence, supongo que así se pronuncia. Es como convergencia, pues. Este evento, fíjense que es muy parecido también a lo que está haciendo. O sea, como que parece ser que el 2015 es el evento de los multiversos, ¿no? Marvel trae esta cosa de los Secret Wars, donde personajes de sus diferentes tierras se van a enfrentar para ver quién sobrevive y quién es el más chido. Y en DC parece ser que este evento de Convergence, algo así, va a ser algo, no sé, parecido, pero la diferencia es que aquí todo va a girar en torno a, me parece que es abril y mayo, donde todas las series se van a suspender, o sea, como que en marzo sería como que sería el último número, y luego en abril y mayo va a haber el evento este, en donde las series van a cambiar porque va a haber puros como enfrentamientos entre personajes de diferentes tierras también de DC, ¿sí? Se supone que lo que va a pasar es que Brainiac estuvo como que coleccionando ciudades o alguna cosa así de diferentes tierras y se las llevaba a un punto fuera del tiempo y del espacio. Y como que ahora dijo, bueno, pues a ver, vamos a ver que todos conviman, ¿no? O sea, como que los tenía separados, cada uno de estos, y los va a poner como que en un lugar común para que todos convivan y a ver qué pasa. Y de eso es como que de lo que va a tratar. Lo que ha llamado mucho la atención de estos anuncios que ha hecho DC es que en algunas escenas se han visto personajes lo que era pre-Nuevo 52, ¿sí? Entonces, mucha gente está pues con la especulación de que si van a regresar o que si, qué es lo que va a pasar. Entonces, la verdad yo creo que, no sé, no creo yo que DC vaya a borrar lo del Nuevo 52 y este evento lo utilice para regresar al universo anterior. No, yo creo que simplemente van a utilizar este evento como para mostrarnos más tierras y poder empezar a lo mejor a publicar títulos de otros personajes de otras tierras. Eso sería así como que lo que más se me haría sensato o lo que se me ocurre que sería lo más lógico que podrían hacer. Sí, o sea, como que explorar a ver qué otras cosas pueden empezar a publicar, versiones a lo mejor de otros personajes. Y lo del, quizás en algo ahí, alguna tierra que sea muy parecida al universo anterior, al pre-Nuevo 52, y pues de vez en cuando hay publicar alguna historia que para que la raza se calme, ¿no? No sé, ¿no? Algo así. Pero, bueno, digo, a mí me llama la atención este evento y me gusta. En primera, porque eso de que van a suspender las series para meter todos estos nuevos cómics o one shots que serán, que van a sacar, no son one shots, son historias de dos partes porque son en dos meses, two shots se podría llamar. Entonces esto se me hace muy interesante porque a mí me gustan mucho las versiones alternativas de los personajes. Me gusta ver cómo juegan con esos orígenes, con cambiando así alguna cosita de que es muy característico del personaje y ver qué pasaría. Tipo, ya saben, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Superman hubiera caído en México en lugar de en Kansas o cosas así, ¿no? O qué hubiera pasado si, no sé, Batman nada más se le muere un papá. O algunas cosas de esas, ¿no? Entonces, esos giros que le dan a los orígenes y a los personajes se me hacen muy chidos. Y yo creo que este evento sirve para explorar mucho de eso. Y por lo menos a mí se me hace muy atractivo. Me gusta mucho esto, les digo. Tipo cuando era el Flashpoint, ¿no? Recuerden que veíamos versiones alternativas de todos los personajes. A mí eso me gustó un chorro, ¿sí? Entonces, por eso me gusta más este evento que está anunciando DC que el de Marvel, porque, digo, a menos de que Marvel vaya a empezar a sacar más versiones alternativas, que bueno, ahorita nos está inundando con versiones alternativas de Spider-Man. Recuerdan que creo que también hubo ya así como que vimos muchas versiones alternativas del señor Reed Richards, el doctor, no sé cómo se le diga, a Reed Richards, al Mr. Fantástico. Entonces, me imagino que Marvel va a publicar su evento para sacar versiones alternativas de otros personajes. Pero, por lo menos, se me hace así más chido que DC dijo, bueno, vamos a cancelar durante 2 meses nuestras series y vamos a sacar esto. Que también para mí es como que no le tienen tanto, o sea, como que sus cómics regulares se dan cuenta que no venden tanto, por eso, no sé, como ya ven que cada septiembre sacan su evento especial, y ahora, en el 2015, o sea, de los 12 meses, si van a hacer este evento durante 2 meses, y luego otra vez en septiembre vuelven a cortar las series para sacar otro one shot de algo, entonces vamos a tener que de los 12 meses, 9 meses van a ser de series regulares y 3 meses van a ser de one shots o evento especial, porque eso es lo que les he estado vendiendo, ¿sí? No hay que olvidar que en los últimos años, este mes de, ¿es septiembre o es agosto? No recuerdo, pero este mes, donde hacen su evento especial, siempre es así como que su mes donde venden peros y parece que están regalando los cómics, ¿sí? Ya sea por sus portadas, estas 3D que están sacando, o porque simplemente a la gente sí le interesa el evento, pero eso es el que ellos, eso es lo que se están vendiendo. Entonces ahora con este evento de Multiversity quieren tener otros 2 meses más de ese tipo de ventas, ¿no? Que, pues bueno, está bien, mientras estén chidos los cómics está bien, ¿sí? Que no nada más sea porque la portada es así brillante, sino porque la historia esté buena, ojalá, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que con eso conteste yo tu pregunta, Beto. O tú querías más saber así como que mi opinión en general de esta cosa, de este evento. Entonces ahí te dejo mi opinión para todos los demás. Si ustedes también opinen, díganos qué piensan de esto, de este evento que va a sacar DC. ¿Les llama la atención? ¿No les llama la atención? ¿Cuál de los dos les gusta más? ¿El de Marvel o el de DC? Que prácticamente les digo es lo mismo, ¿no? O sea, versiones alternativas de sus personajes enfrentándose en un punto de la de un universo fuera del tiempo y del espacio. Entonces ya veremos qué pasa. Ya a lo largo del año veremos cuál de los dos estuvo más chido, pero desde ahorita díganos ustedes qué opinan. Y ya saben, si tienen ustedes alguna otra pregunta que quieren que aquí o que le comentemos de algún tema, déjenlo ahí en la sección de comentarios del programa. Nos pueden dejar también un mensaje, en la esquinita viene ahí un link que dice contacto, donde nos pueden mandar un correo. O ya saben, tenemos también aparte de la página, pues está el Facebook, donde también pueden dejar sus comentarios, está el Twitter, que también los checamos. Les agradecemos también a todos los que le dan compartir, le dan me gusta, le comentan a sus amigos que chequen el programa. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Nos gustaría también que más gente que comente, ¿verdad? Que no les dé pena, por favor. ¿Sí? Si quieren que hablemos igual de otras series o de algún tema en especial, les digo, ahí es el momento para que nos escriban. Recuerden que también están los otros podcasts. Está La Hora Muda con Mario y el Burro, donde hablan de películas de horror. Está La Cápsula Muda, donde está Mario, el Burro y Javi, que hablan de cualquier tema que se les ocurre y se les cruza en el camino. Y también está el podcast de Carinto Radio, donde Yaya pone música muy chida. Ese se lo recomiendo así como para que lo traigan en su estéreo de su coche a todo volumen, ¿sí? Porque tiene música muy chida y comentarios muy, muy chidos también. Entonces, pues ya saben, les agradecemos a todos que pues esparzan la voz, ¿no? De lo que es Carinto Radio para, pues no sé, hacernos famosos, ya saben. Y si están aquí en Torreón, pues ya saben, vayan a visitar allí a Neto, a Garcés. Ahí por ahí le vamos a poner ya un link definitivo donde puedan ver ustedes la dirección y los horarios donde está este lugar que abrió Neto. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es y será Claudio Cuevas. Nos vemos. Bye.